Crear. Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Polifónica. Nos encontramos completamente en vivo aquí desde la cabina de transmisión de Radio Universidad de Guadalajara. ¿Cómo le va con este fresco ya de noviembre? La verdad es que a mí me da muchísimo gusto que las temperaturas cada día sean más amables con nosotros. Estamos ya listos. ¿Quiénes hacemos posible esta emisión? Sebastián Cecillón es nuestro productor. José Luis Vázquez se encuentra en el control operativo. Y en redes sociales está con nosotros Antonio Villa. Estamos ya listos para hacerles llegar información valiosa en el ámbito del arte y la cultura. Saludamos con gusto a todos los que desde las distintas regiones que forman parte de la red de esta radio se enlazan con nosotros. Abrazos hasta Ameca, Ocotlán, Lagos de Moreno y Puerto Vallarta. También saludamos a quienes nos siguen en internet en el www.radio.udg.mx. Les recuerdo las redes sociales de la radio universitaria, Twitter, Facebook e Instagram. Nos encuentra como @radioudg. A mí me encuentra en Instagram como @veronica.press con doble S. Pues esta mañana vamos a hablar de música, de artes visuales, de artes plásticas y de artes vivas, por supuesto. Vamos a conversar también sobre la historia y un hecho legendario. Pues seguramente usted ha oído hablar del famoso baile de los 41. Pues resulta que este año es el 120 aniversario de aquel hecho escandaloso y que sigue dando de qué hablar. Hay una gran cantidad de cosas que han surgido a partir de esta celebración, películas, libros completos, y es por ello que vamos a conversar con el ensayista Sergio Téllez Pon para recordar aquel evento, lo importante que resultó, la marca que ha puesto en la historia de nuestro país. ¿Qué hay de cierto que permanece, que es leyenda hoy por hoy desde aquellos años? También vamos a recibir con mucho gusto a la cantante Ella San, que estará presentándose este 20 de noviembre en el Conjunto Santander dentro del ciclo Espacio Alternativo junto a la cantante Ana Vera. Bueno, pues vamos a conversar con Ella sobre este ya muy próximo evento, qué podemos esperar, qué vamos a escuchar en esa sesión musical. También vamos a conversar con la artista Adriana Hernández. Pues ella ya lleva varios años empujando un proyecto que se llama Psiquiatétrico. Se trata de una exposición que da cuenta de las experimentaciones alrededor del tema de las enfermedades mentales. Ya desde hace varios años, Adriana convoca a diferentes artistas que desde disciplinas diversas, pues proponen piezas vinculadas a esta condición de las enfermedades mentales. Y vamos también a platicar con el artista Lucano Maldonado y con Klaus Witte, que está al frente del Instituto Bezirk de Alemán, sobre una exhibición que se llama Un día más en la Tierra, un proyecto de colaboración franco-alemana para la escena local, para la escena tapatía. Se trata pues de una exhibición interactiva en la que participan, además de Lucano Maldonado, pues Miguel Mesa y otros artistas. Ya verán la propuesta qué interesante resulta. Quédese aquí con nosotros y pues para comenzar hay que hacerlo bien y de buenas. ¿Qué les parece si escuchamos La sangre de Ella San? Pues ya estamos aquí en vivo con Ella San, a quien escuchamos ahora mismo con Sangre. Es una interpretación de una letra y de una composición suya. Bienvenida, Ella, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, muy contenta de estar aquí platicando contigo.
Oye, pues este sábado 20 de noviembre te presentas junto a Ana Verá, aquí en el Conjunto Santander. Platícanos de este encuentro, en principio, de esta colaboración con Ana, cómo es que ocurre y surge el proyecto de estar juntas.
Fíjate que es la segunda vez que vamos a estar en un mismo escenario. Uh-huh. Hace algunos meses yo la invité a participar en un concierto que estaba organizando a beneficio y fue cuando nos conocimos y la verdad es que, bueno, yo por supuesto que había escuchado sobre ella, creo que su proyecto es uno de los proyectos más, pues que están llamando más la atención y que creo que tiene muchísima energía. Todo lo que está haciendo es increíble y es uno de los proyectos pues más relevantes de la escena. Entonces, bueno, yo tenía ganas de conocerla y coincidimos por primera vez ahí, nos conocimos. Y un poco después, a raíz de una iniciativa de la promotora Oniric, que creó este ciclo Espacio Alternativo junto con el Conjunto Santander y Música UDG, nos invitó a las dos sin saber que ya nos conocíamos. Entonces, bueno, pues es una oportunidad muy bonita de volver a coincidir en el escenario. Creo que pues ambos proyectos buscan tener una propuesta muy auténtica y de alguna manera pues, cada quien está trabajando en un proyecto que es pues liderado por una presencia femenina, pero buscando un proyecto muy auténtico. Entonces, pues a Oniric le pareció que era pertinente juntarnos. Uh-huh. Y la verdad es que sí, me da muchísimo gusto coincidir con Ana otra vez.
Oye, pues justo este ciclo, Espacio Alternativo, lo que busca es pues integrar en estos escenarios nuestros, los universitarios, a pues el talento local, lo que está ocurriendo en la escena, que no es poco y que para fortuna nuestra, y es de verdad interesante. ¿En qué medida, en qué punto te encuentras hoy por hoy, Ela? La pandemia pues parece que nos está dando una tregua, este paréntesis parece que se empieza un poco a cerrar, y las actividades pues se empiezan a llenar las carteleras. Hoy tú en este proceso creativo como compositora, como cantante, ¿en qué punto te encuentras hoy?
Pues sí, ha sido una etapa, digo, complicada para todo el mundo, pero para mí ha sido una etapa muy especial porque este paréntesis, como dices tú, me permitió aterrizar lo que estaba queriendo hacer desde antes, es decir, terminar este disco. El disco salió en mayo de este año, pero no lo hemos podido presentar con público presente. Hicimos una presentación que se grabó y se transmitió por streaming, que fue la primera vez que estuvimos con toda la banda sonando la música del disco, pero pues esta va a ser la oportunidad de hacerlo viendo al público, ¿no? Teniendo público ahí, sonando la música como debe sonar, con músicos invitados. Y pues para mí es un momento muy especial porque siento que es cuando finalmente está cobrando vida todo lo que hice durante la pandemia. Durante la primera parte de la pandemia. Es un disco que para mí es como una especie de bitácora de la cuarentena, de esos primeros meses, en donde me encerré a componer. Tenía yo el compromiso de terminar el disco en una fecha determinada y pues el encierro me dio la oportunidad de hacerlo. Y no solamente por cuestión de tiempo, sino porque tenía cosas de qué hablar. Tenía que hablar sobre la soledad, que era el tema central del proyecto desde hacía tiempo. Y bueno, pues me dio la oportunidad de realmente adentrarme en este tema y en cómo lo estaba viviendo yo en ese momento. Entonces, ahora es como una manera de cerrar esta etapa para mí y de compartir también con otras personas que vivieron este periodo de una manera, me imagino, similar, porque he encontrado que a través de las canciones puedo conectar con otras personas que se sienten reflejadas, ¿no? Uh-huh. Entonces, para mí es una etapa súper importante porque estoy cerrando esta producción de mi primer álbum solista y, bueno, pues ya empezando a preparar también la siguiente producción, que espero ya el próximo año poderme sentar a componer otra vez y ver de qué se va a tratar la nueva etapa.
Entonces, en este concierto con Ana Vera, lo que vamos a escuchar es son piezas de este último álbum. ¿Cómo se llama el álbum?
La Sangre.
La Sangre, justamente. Vamos a escuchar esos materiales.
Sí, sí, exactamente. El set que estamos preparando es, en su gran mayoría, las canciones del álbum, con algunos de los músicos que grabaron. Van a estar tocando en vivo con nosotros. Normalmente nos presentamos a trío, pero bueno, ahora estaremos con banda extendida, con músicos invitados. Está Rodrigo Barbosa, que es mi productor, que siempre me acompaña en el escenario. Luis Shatter en los pianos eléctricos. Y va a estar Kalumi Benwak, que es pianista, tecladista, lleva todos sus aparatitos. Uh-huh. Y Ricardo Sagún en la guitarra. Y vamos a tener de invitada súper especial a Yalisa Cruz, chelista extraordinaria, que va a participar en dos canciones.
Bueno, pues ahí está la propuesta. Vamos a escuchar de Ella San La Sangre y pues de Ana Verá estos ritmos que platicábamos fuera del aire, pues se acerquen más al rhythm and blues y a este tipo de sonidos. Buena mezcla, buen maridaje para este sábado 20 de noviembre. Y extiende la invitación para que asistan y te acompañen.
Claro, pues ojalá que se animen y que nos veamos por ahí el sábado. La verdad es que es una de las salas más maravillosas que hay en la ciudad. Es realmente un espacio único, muy especial, la sala 3, que está construido como Black Box, y es un honor para nosotros, es un sueño para Ana y para mí poder presentar nuestra música en ese espacio. Entonces, bueno, pues nos encantaría compartir este momento especial, porque además ella también está presentando su disco, entonces las dos estamos echando la casa por la ventana.
Pues ahí está, y efectivamente pues es un espacio muy cálido, ¿no? Está uno muy cerca, justo tuve la oportunidad de escuchar a Higinio Rubalcaba este pasado fin de semana con este homenaje a Piazzolla, y de verdad se disfruta muchísimo, el sonido es muy bueno, y pues esta posibilidad de estar cerca en esta disposición de arena de los ejecutantes siempre es muy, muy cálido. Pues mucho éxito. Y oye, ¿por qué no invitamos? Estábamos platicando, vamos a coincidir, ya viene la FIL, Ella, ya viene la FIL, sí. Y estaremos ahí compartiendo el espacio en FIL Niños. Ambas fuimos invitadas por Antonio Ortuño, este extraordinario narrador, que entre otros títulos presentará Los viajes de Laika, es un libro ilustrado muy, muy bello. Y pues está dedicado a los pequeños. Y pues vamos a coincidir, ¿verdad, Ella?
Sí, qué emoción. La verdad es que es padrísimo participar en algo así desde mi faceta de activista por los derechos de los animales. Y bueno, pues yo soy fan de Ortuño también. Y pues ahí se extiende la invitación a todos los que quieran asistir el 4 de diciembre a las 7:30 de la noche en FIL Niños. Ahí vamos a estar Verónica y yo presentando Los viajes de Laika.
Y además tiene la particularidad de que se van a aceptar mascotas. Si usted tiene perritos, puede ir con sus criaturas y además con sus perros. Va a ser algo muy divertido. No sé si nos dejen hablar, pero divertido yo creo que sí va a ser. El 4 de diciembre aquí en FIL Niños. Qué gusto tenerte en estos micrófonos, Ella, y mucho éxito este 20 de noviembre en la Sala 3 del Conjunto Santander, que te presentas junto a Ana Verá.
Muchísimas gracias, un gusto estar aquí como siempre.
Pues vamos a escuchar ahora de nueva cuenta a Ella, esto es Ana.
Vibraciones del arte. Polifónica.
Ya está con nosotros aquí en Polifónica Adriana Hernández. Adriana Hernández es artista y es promotora cultural y nos presenta Psiquiatétrico. Se trata de un proyecto que ya tiene varios años de existencia y que convoca a diversos artistas para proponer y experimentar alrededor de la mente, sus enfermedades, sus trampas, sus juegos. Bienvenida, Adriana, muy buenos días, ¿cómo estás? A ver, algo está pasando, Adriana. Parece que, estás en una buena ubicación, la señal. ¿Sabes qué? Vamos a volver a llamarte, vamos a enlazarnos posteriormente para recuperar la llamada porque parece que hubo problemas en la conexión. Pues les platico, fíjense que Psiquiatétrico tiene ya, les comentaba, varios años de existencia. La edición primera, pues ya se llevó a cabo hace 4 años y en ella pues participaron diversos artistas plásticos y músicos. Así que en esta ocasión pues nosotros vamos a poder conocer el resultado de varios años de esfuerzo y trabajo con una cartelera distinta, con artistas diferentes a los que aparecieron en las primeras ediciones. Parece que hemos recuperado la conexión. Adriana, ¿nos escuchas?
Buen día.
Hola, buen día. A ver, platícanos de Psiquiatétrico y cómo está formada la apuesta para este año.
Pues bueno, Psiquiatétrico es, más que nada, es una productora de diversos artistas que padecen enfermedades mentales, otros no padecen, pero la idea aquí es generar una conciencia por medio del arte para que a su vez exista como esta inclusión por forma social y tanto para el enfermo como para el entorno, ¿no? Pues muchas veces pasa de que pues el entorno excluye, por ejemplo, a un esquizofrénico, a una persona con ansiedad o con algún trastorno, ¿no? Entonces, pues es decir, aquí la idea es pues que todos tomemos conciencia de que todos estamos a ese paso, ¿no? Todos pudiéramos llegar a ese lado de nuestra mente. Y pues bueno, el programa que tenemos ahorita para el festival es el día 20 de noviembre en el Foro Arcadia Cultural.
Ajá. ¿Dónde está ubicado? En calle de Hospital, ¿verdad?
Es calle Hospital, número 516.
Muy bien. ¿Qué actividades forman? Tengo entendido que habrá un bazar, también proyecciones de cine, fotografía. Háblanos un poco de qué habrá.
Sí, pues bueno, va a haber por ahí una película de él, pues grabó un proceso depresivo de su catarsis, ¿no? Es real, es un documental. Va a estar también musicalizando Alan Azar, el área de la reivindicación. Uh-huh. Es una sala donde básicamente se expone como estos destellos de cuando uno ya está como agarrando esta energía para volver a salir adelante. Uh-huh. Y va a estar Pope Chico, él es musicalizando el área de la ansiedad. Por ahí va a hacer con algunos aparatos y está el área de la atención, el área de la depresión. Es una instalación donde van a ver cosas muy interesantes y arte objeto. También pues tenemos considerado una zona de bazar donde van a estar varias bandas, bueno, bastante, va a estar vendiendo playeras, Alan Azar, Zahir Rizo y pues muchos más.
Pues muchísimas gracias, Adriana, por la invitación. Les recuerdo, Psiquiatétrico, se trata de una exposición alternativa que ocurre en la calle de Hospital 516 este sábado, para que vayan a ver proyección de cine, fotografía, disfruten de la ilustración, la pintura, habrá música y poesía. Mucho éxito, Adriana.
Muchísimas gracias por la invitación, están invitados.
Gracias. Nosotros nos vamos con música y estamos de regreso. Ellos son Churupacá, una fusión de diferentes músicos americanos, europeos, que mezclan folclore, reggae, música balcánica, y bueno, vamos a tener la oportunidad de escuchar algunas piezas de ellos, y tenemos ya en enlace telefónico al ensayista y poeta Sergio Téllez Pon desde la Ciudad de México. ¿Cómo estás, Sergio?
Hola, Vero, muy bien, buenos días hasta Guadalajara.
Eso, muy buenos días. Pues hablamos, nos enlazamos con Sergio. Pues fíjense que en 1901 la policía porfirista pues realizó una razzia, como se hacía llamar estos levantones, una razzia homofóbica a una fiesta organizada por Ignacio de la Torre en la calle de La Paz, en donde cuenta la leyenda arrestar a 42 personas, 22 que estaban vestidos de varón y 20 de mujer, y los llevó a la prisión de Belén. Posteriormente, pues liberó a uno de ellos, don Ignacio de la Torre, yerno del presidente Porfirio Díaz. ¿Esto es parte de la historia o parte de la leyenda, Sergio? ¿Qué sabemos a 120 años de distancia?
Pues sabemos cosas muy confusas y muy contradictorias, fíjate, porque justamente, bueno, publiqué una crónica que es un resumen de un libro que es mucho más amplio y mucho más largo, por supuesto, y me propuse hacer este libro porque justamente me encontraba con mucha información contradictoria, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, de la fecha en concreto del baile, hay como 3 o 4 fechas distintas. Monsiváis dice que fue el 18, luego que el 17, luego que el 20, la película dice que fue el 17, los grabados de Posada dicen que fue el 20, etcétera. Entonces, uh-huh, hay mucha confusión en torno al baile de los 41. Yo lo que quise hacer pues fue aclarar todos estos puntos, todos estos lagunas que había, ¿no? Y sobre todo porque, bueno, pues es un hecho paradigmático, un escándalo social y mediático en aquella época, y tanto así que el número 41 se volvió un número homofóbico, ¿no? Totalmente. Uh-huh. Era como un número maldito. Y entonces, bueno, pues esto forma parte de la historia del movimiento LGBT mexicano, es un episodio crucial de este movimiento, y como tal creo que debe abordarse ya como un hecho histórico, ¿no? No como una leyenda, como un mito, o como una anécdota que los gays nos pasamos de generación en generación, y cuando no la pasamos, pues algo le modificamos y le cambiamos a esa historia, ¿no? Entonces, bueno, pues trato de aclarar todos esos puntos.
En principio, en esta investigación tuya que recupera trabajos previos que no son pocos alrededor de este hecho, de este acontecimiento, pues en principio está el lugar, ¿no?, donde ocurrió y la presencia muy importante de Ignacio de la Torre. Háblanos un poco de esto, del sitio, de estas indagaciones tuyas y de la figura de Ignacio de la Torre.
Sí. Bueno, la fiesta fue en la calle de la Paz, que así se llamaba en esa época, y hoy se llama Ezequiel Montes, aquí en la colonia Tabacalera, donde yo vivo. Además, la calle me queda unas 4 cuadras, y allí fue la fiesta. Lo que no sabemos, es una laguna que queda en la historia, es donde fue la fiesta. Algunas notas periodísticas de esa época, que digamos fueron con las que se engrandeció todo el escándalo y se le alimentó con mucho morbo y chismes, esas notas dicen, unas dicen que fue en el número 4 de esa calle, en la calle de La Paz, y otros dicen que fue en la cuarta calle de La Paz, lo cual, lo que ahora sería como la cuarta cuadra, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí no hay algo que podamos determinar pues dónde fue, porque además la cuarta cuadra ya sería el camellón, digamos, poniente del Monumento a la Revolución. Esta calle, digamos, cruza el monumento y da hacia Insurgentes. Entonces, si esa casa estuvo en esa cuadra, la demolieron en algún momento para abrir ese camellón, ¿no? Y luego, Ignacio de la Torre también vivía en esta colonia, vivía en la Tabacalera, tenía su casa francesada aquí en Reforma número 1, y de manera que, bueno, igual hasta se pudo ir caminando a la fiesta, ¿no? Porque estaba a 6 cuadras, 7 cuadras su casa. Y, bueno, ¿por qué se cree que Nacho de la Torre estuvo allí? Principalmente por su estilo de vida. Uh-huh. Era un estilo de vida muy dandy, era un lagartijo que vestía muy bien, que vestía la moda, que vestía llamativamente, que tenía pues ahí unas relaciones y unos círculos un poco raros, ¿no? Extraños para la época, pero sobre todo estaba casado con Amada Díaz, la hija de Porfirio Díaz, y que no tenían hijos, lo cual eso era pues un pecado, ¿no? Era,
claro,
que un matrimonio no tuviera hijos cuando
era como la razón casi del matrimonio.
Exacto, y no, y que tuvieras los hijos que Dios te mandara, ¿no? Eran familias de 11, 12, y estos no tenían ni uno.
Además, entonces, siendo heredera, ¿no?, de don Porfirio, es decir, se trataba también de continuar el linaje.
Exacto. Sí, y también de Nacho La Torre, que era un hacendado y que era de Costapia, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, todo esto levantó suspicacias y los periódicos empezaron a decir que había entre los detenidos gente muy importante, gente de la aristocracia porfirista, y pues ahí se coló el nombre de Nacho de la Torre, y por eso es que pues el baile de los 41 fue todavía más escandaloso.
Oye, Sergio, en el concierto histórico de la visibilidad de la cultura homosexual, en esta lucha que aún se mantiene viva por razones obvias, ¿qué significa justamente este acontecimiento?
Pues te digo, es un hecho paradigmático porque además, como dice Monsiváis en una de las tres o cuatro crónicas que publicó sobre el tema, Monsiváis dice que el baile de los 41 es el hecho paradigmático que le dio visibilidad a la homosexualidad en México. Antes era algo que lo que no se nombraba no existía, ¿no? Uh-huh. Y a partir de que se nombra y de que se ven y de que existen estos 41 maricones, pues eso ya le da visibilidad, ya la gente sabe que eso existe, digamos, ¿no? Pero yo además creo, bueno, Monsiváis dice que es le da visibilidad a la homosexualidad en México, pero yo además creo que también le da visibilidad a la bisexualidad, conociendo, claro, por ejemplo, pues el caso de Nacho Latorre, ¿no? Uh-huh. Y de otros que eran aristócratas también, y también del travestismo, porque finalmente fue una fiesta travesti, ¿no?
Sí.
Y además las travestis a lo largo del siglo XX fueron las más condenadas y sobajadas y ultrajadas y mancilladas por la sociedad y por las instituciones gubernamentales, ¿no? Principalmente la policía. Entonces, bueno, le da visibilidad a esas tres orientaciones sexuales y pues yo creo que a lo largo del siglo XX cobra muchísima importancia ese hecho, ¿no? Tanto así que bueno, nadie cumplía 41 años, nadie vivía en el número 41, ¿no?
Sí, claro. Cosas así.
Y,
claro, claro.
Y además, pues toda esa carga homofóbica pues permeó en toda la sociedad.
Pues agradecemos mucho esta conversación, Sergio Tellespón, y pues invítanos a leer tu trabajo en Confabulario. ¿Cómo lo podemos encontrar?
Está en el suplemento Confabulario del Universal, pueden googlearlo, el baile de los 41 en Confabulario, y bueno, el libro saldrá ya el próximo año, queríamos que saliera para los 120 años del baile de los 41, pero por pandemia y cosas editoriales, pues ya no salió, pero el próximo año ya saldrá ese libro.
Pues el próximo año estaremos de nueva cuenta platicando contigo, celebrando la aparición de esa edición. Muchas gracias, Sergio. Muy buenos días.
Gracias, Veros. Un abrazo. Bye.
Un abrazo. Nosotros vamos a un corte y estamos de regreso.
Polifónica. Una escala entre el arte y la creación.
Con gusto les doy la bienvenida a Klaus Witte, él es director del Bezirk Institut, que se ocupa de la enseñanza del alemán aquí en Guadalajara. Bienvenido, Klaus.
Hola, hola, ¿cómo estás, Vero? Pues ya un gusto estar aquí de vuelta, por fin.
Un gusto tenerte, al igual que al artista Lucano Maldonado. Muy buenos días, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, muy bien, gracias por tenernos aquí.
Bueno, pues ellos traen la noticia de Un Día Más en la Tierra, es un proyecto de colaboración franco-alemán. Háblanos un poco de este trabajo que, tengo entendido, realizó el Instituto Bezirk con la Alianza Francesa.
Exactamente, así es. O sea, pues hace año y medio más o menos la Alianza Francesa se acercó a nosotros, que ellos tenían contacto con un colectivo franco-alemán finlandés.
Muy bien.
Que se llama Enya Roof, que pues ellos hacen instalaciones al instante, se podría decir. Y pues los invitamos y están aquí desde el viernes pasado trabajando en la Alianza Francesa para convertir la Alianza Francesa en un campo de minigolf.
¡Ah!
Sí, sí, ya, ahorita les platicamos un poquito más.
Se empieza a volver muy interesante.
Sí, 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 ¿no? Pues o sea, están haciendo un minigolf 2.0, los cinco artistas franco-alemanes, junto con pues Lucano, con Iván, otro artista de aquí, y con estudiantes de la licenciatura en artes de la Secretaría de Cultura de Jalisco.
Pues muy bien, cuéntanos, Lucano Maldonado, ¿cómo ha sido ese contacto con estos artistas y qué es específicamente lo que tú estás realizando, si son piezas, si son performances? A ver, platícanos. Okay.
Pues la dinámica es reutilizar materiales que consiguieron como juguetes, cartón y todas estas cosas que generalmente se consideran como basura, y con estas estamos armando el campo de golf. La idea del 2.0 es que también, además de toda la cuestión, digamos, pues como reciclada, tienen elementos electrónicos, sensores, LEDs, y cada hoyo tiene una actividad diferente. Entonces, la dinámica ha sido trabajar con cada... Bueno, en mi caso, yo desarrollé una instalación propia. En el caso de los estudiantes, están haciendo en grupos y tal. Pero recibimos apoyo de este colectivo para la parte tecnológica de los proyectos, pues.
Sí, porque está planteada como una exhibición interactiva de artes digitales. Háblanos un poco de esto.
Sí, Klaus. O sea, como ya dijimos, ¿no? Que es un mini golf 2.0 y la gente puede llegar ahí a partir de mañana hasta el próximo miércoles, de 10 a 6 y media de la tarde, y pueden jugar mini golf. Y ahí van a estar los artistas y van a explicar cómo funciona su juguete de cada uno, y pueden estar ahí, digo, interactuando tanto con los artistas como con las instalaciones, pues, o sea, pueden jugar ahí y a ver quién gana.
Oye, en este tipo de proyectos, Klaus, Lucano, que nos ponen en diálogo, que los ponen en diálogo con artistas de otros lugares, con creadores de otros sitios, extiende mucho lo que implica la enseñanza de un idioma en una ciudad. Es decir, se trata también de extender eso, que ese concepto siempre móvil que se, de la cultura respecto a cómo pensamos más allá de la baguette y el acordeón, ¿no?
Y la cerveza y los salchichas y el vino tinto, y bueno, ya.
Sí, cómo extendemos más todos los significantes de una cultura como pues la francesa y por otro lado la alemana. Háblanos un poco sobre esto.
Pues yo creo que la comunicación y al final de cuentas en estos proyectos como más libres de arte se fluye en el sentido de que el objetivo es común. Entonces, pues ahora sí que echamos mano de todos los idiomas que tenemos y cada quien pues su parte cultural, ¿no? Por ejemplo, hay una pieza de una de las artistas, Katy, uh-huh. Es de Finlandia pero vive en Berlín. Y ella, por ejemplo, hizo una autopista que, pues, en Alemania creo que es un elemento muy importante también, además de la cerveza y las salchichas. Y, pues, tal cual, es un viaje de, creo que de Múnich.
De Guadalajara a Múnich.
Entonces, pues, creo que ahí se ve eso. En mi caso, yo, por ejemplo, hice un hoyo que es una adivinadora. O sea, uno va y consulta a la adivinadora, que también, pues, es un elemento muy de la cultura mexicana. Y, pues, ahí todo se va mezclando con luces y efectos y... Va a estar muy, muy padre.
Oye, ¿en qué horarios podemos uh-huh. visitar y participar de esta apuesta?
Sí, es como dije, es a partir de mañana, viernes, sábado y luego la próxima semana de lunes a miércoles, a partir de las 10 de la mañana hasta las 6 y media de la tarde, en la sede de la Alianza Francesa en López Cotilla 1199, en la Colonia Americana, en López Cotilla casi esquina con Robles Gil.
Pues muy bien, hay que llevar algo,
Hay que llevar, ¿no?
Buen ánimo.
A los amigos, a todos los amigos y familia, y con eso. Sí, o sea, para que haya también, pues, alguien con quien jugar, ¿no?
Exacto.
Para que puedas competir.
En equipo. Oye, ¿qué otros artistas locales, Lucano, te acompañan o participan de este proyecto?
Está también Iván Reséndiz y Elis García. También ellos están desarrollando una pieza independiente, cada uno. Y pues ya, somos sí. los únicos.
O sea, en total, el golf normalmente es de 18 hoyos, pero como no cupieron todos los 18, entonces van a ser 13 hoyos en los que puede jugar la gente. Más o menos como una hora te vas a divertir ahí, más o menos.
Durante todo este tiempo están los artistas sí. extranjeros.
¿También? Sí, están los artistas extranjeros. Uno se tiene que ir ya el domingo, pero sí, ahí van a estar los artistas y va a haber también como explicación de su juego. También explican como cuál es su dinámica, por qué lo hacen, o sea, cuál es el sentido atrás, ¿no? De esto, lo que ya dijo Lucano, de reutilizar las cosas, ¿no? De lo que, como uno dijo en una, me dijo a mí, ¿no?, que para ellos no existe basura, para ellos existe inspiración creativa.
Eso.
¿No? O sea, entonces, pues ahí.
Sí, las posibilidades de cada objeto.
Exactamente,
¿no?
Y también para que nosotros nos demos cuenta de eso, ¿no? Que con poco se puede hacer mucho, ¿no? Que no necesitamos como alta tecnología para divertirnos a gusto, ¿no? Sino con pocas cosas ya se pueden hacer muchas cosas.
Lucano, tú eres muy joven. ¿Habías tenido alguna otra posibilidad de interacción internacional con otros artistas en algún otro proyecto de esta naturaleza?
Sí, no, bueno, sí he tenido otra interacción, no soy tan joven, ya tengo 34.
Se ve más joven, sí,
te ves más chamaco, ¿eh?
Sí, ya he participado en otros proyectos, no de este tipo, más como colaboraciones en cuestiones editoriales, fotografía y así. Pero en residencias como colaborando es la primera vez.
¿Y cuál es la riqueza de hacerlo ahora como creador?
Pues a mí lo que me gusta mucho es que es un ambiente dinámico, ¿no? Entonces es donde uno llega y tal vez te das estas libertades creativas de no ser a lo mejor tan exquisito, digamos, porque acá es cartón y cinta y todo, entonces es muy fluido la manera de trabajar. Y eso a mí pues se me hace más liberador que otros procesos que luego se llevan en el arte, ¿no? Entonces, sí.
Para conocer tu trabajo como artista independiente, individual, ¿en dónde podemos conocerlo?
Me pueden encontrar en internet como Lucano Maldonado o también tengo mucho trabajo colectivo con, se llama Productora de Capital Variable, es un colectivo que tengo con amigos y también ahí en internet nos pueden encontrar y más información también ahí.
Producto de calidad.
Productora de Capital Variable.
Ahí está.
En Instagram, Facebook y pues todo el internet.
¿Qué viene? ¿Qué viene más para Beth Sirk Institute? Ahora pues, que ya...
Es que como liberamos todo lo que íbamos a hacer en todo el año, lo estamos haciendo ahorita en noviembre y diciembre, ¿no? Porque mañana, hay ahorita un DJ de Alemania aquí que hoy da un taller en Laboratorio Sensorial, mañana va a tocar en el Vietnam Bar, ahí en Pedro Moreno.
¿A qué hora?
A las 9 más o menos. Luego, el próximo viernes tenemos un concierto de jazz en el Arva, que a lo mejor, okay, si gustas, me puedes invitar para el próximo jueves, porque ya van a estar aquí los artistas, por si gustas. Tenemos ahorita, está la Semana del Cine Alemán. En diciembre vamos a tener también otras funciones de cine justo en Alianza Francesa, luego en el Hospicio Cabañas. ¿Qué más viene?
Es que cartelera gordita.
Sí, no, o sea, yo ya ni sé, o sea, de repente ya se me...
Pues háblanos de las redes, ¿dónde
pues
entramos?
Pues todo siempre en Instagram y en Facebook de Bezirk GDL. Ahí está. Ahí están todas nuestras actividades. Ahí nos pueden seguir. Y nos mandan un WhatsApp al 33-18-78-52-26 y ahí les mandamos toda la información que quieran de nuestros eventos.
Pues muchas gracias, Lucano Maldonado, por esta conversación. Gracias, Klaus Witte, por esta energética presencia que siempre traes conmigo.
A pesar de la hora, que no me gusta levantarme tan temprano, pero aquí estoy.
A varios no nos gusta, pero míranos, persiguiendo la chuleta, como se dice.
Sí.
Bueno, pues muchas gracias. Gracias a usted que nos sintoniza de lunes a viernes. Yo soy Verónica López García y le deseo un estupendo fin de semana.
Si voy pa'l sur, si voy pa'l sur, no me traigas una pena, trae más bien a mi agua salada y en tu tierra. Viento, piedra y caracol. Si
si va a ir para el sur, si va a ir para el sur, tráeme la mano,
dame la mano calentita,
amor y guiso el agua aquí, ahí va a ir para el sur, si va a ir para el norte, ahí si va. Pa'l camino y va y pa'l norte, y tráeme los pies mojados en río, trae la barba, el ojo chino, aroma monte, cañaveral. Y pa'l norte, ay, si va y pa'l norte, llévate un fino pa'l camino, va y pa'l norte, tráeme los pies mojado en un río, trae la barba, lomo chino, aroma monte, cañaveral. Si va y pa'l norte, ay, si va.
La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación.
Polifónica.